En Agricultura llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Idiarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Con Edify, baja tus cuentas de luz y gas a cero peso. Cotiza en edify.cl y Compromiso Minero.
Muy buenas tardes. He vuelto, querida comunidad. ¿Cómo estás, María José?
Estamos de menos, Álvaro.
Lo sé, y yo también los extrañé en nuestro encuentro semanal diariamente, de lunes a viernes.
Te echamos de menos y de más también.
Está bien, pero pudieron descansar de mi voz, que a alguna gente le puede sonar bien desagradable, y estuvieron, qué mejor que acompañados por la dulce y carismática voz, y además los que nos siguen por las plataformas de streaming, Agricultura TV, y por Llegó la Hora 921 en YouTube, Llegó la Hora, la primera L con mayúscula, podían deleitarse mirando a nuestra joven conductora.
Gracias por los piropos, Álvaro. Llegaste muy cariñoso.
Sí, claro, llegué absolutamente. Es que extrañé, así que un saludo a Martín González, que está en la producción, medio baleado, literalmente, para los auditores del norte. Claro, la lluvia capitalina valió a nuestro querido Martín, así que está ahí dando la vida, peleando en estos momentos por sobrevivir. ¿Dónde puede seguir esta conversación, María José?
En Llegó la Hora 921 en X y en Instagram, y Llegó la Hora 921 con la L mayúscula en YouTube.
Exacto, por supuesto, en la señal 92.1 en la región metropolitana, Radio Agricultura, la Gran Santiago. Y, por ejemplo, si nos está escuchando desde La Serena, sintonice el 100.3.
Así es. Álvaro, ¿puedo hacer un mini segundo promocional?
Absolutamente.
Que pueden seguirte a través de tus redes sociales, en tu red social en Instagram, como @iriartevarón, y a mí me pueden encontrar como mjolea con 2 A, para que puedan acceder a todo nuestro contenido.
Disclaimer, bajo su propio riesgo, comunidad. Después no queremos quejas que digan, dejo de escuchar el programa porque vi el contenido de YouTube. No, es bajo su propio riesgo, pero ahí a veces continuamos hablando de los temas que hemos estado planteando en nuestro sistema de multiplataforma y streaming. Un día como hoy, querida María José, en el año 2007, por ley se crea la región de Arica y Parinacota, separándola finalmente de lo que es la región de Tarapacá. La región de Arica y Parinacota se convierte en la región del extremo norte del país, y el propósito fue generar una posibilidad de impulso para el crecimiento de Arica, que estaba a la sombra de Iquique. ¿Qué ha pasado en estos 10 años, 11 años? Perdón, vamos ya para los 20 años, me equivoqué. Parece que no ha sido tan eficiente, y el que salió favorecido fue Iquique y no Arica. Tema de discusión que algún día podremos conversar con invitados de Arica.
Vamos a abrir la discusión próximamente. Próximo. Un día como hoy, Álvaro, en 2011, muere Elizabeth Taylor, la actriz estadounidense conocida por películas como Cleopatra y Mujercitas.
Tú preguntabas por el color de los ojos.
Sí, estuve googleando y que parece que era un síndrome que se llama síndrome de Alejandría. Todavía no he alcanzado a verificar la información, pero...
Una actriz clásica, los auditores más jóvenes las pueden encontrar en las películas en Prime Video, Netflix y Paramount.
Perfecto.
Voy yo. Un día como hoy, hace harto tiempo ya, Bolivia celebra el Día del Mar. Es una conmemoración que se hace periódicamente cada año, en este año corresponde al año 147, de lo que Bolivia considera la pérdida de su departamento del litoral en Chile, en el marco de la Guerra del Pacífico. Y es un homenaje a Eduardo Avaroa, el héroe de la defensa del territorio, pero que no fue suficiente para evitar los resultados que todos conocemos, y que para Chile significó la incorporación de nuestra actual región de Antofagasta. Así que un saludo a quienes nos siguen en también Antofagasta, Calama y el resto de las comunas.
Y un día como hoy, Álvaro, en 2020 se despachó a ley el proyecto que regula el teletrabajo. Pero hoy día no vamos a hablar de Elizabeth Taylor, de teletrabajo, tampoco del Día del Mar. Vamos a hablar de concientización sobre el síndrome de Down, porque para apoyar esta causa... marzo es el mes de la concientización sobre el síndrome de Down, y para apoyar esta causa, la plataforma Donando impulsó una serie de campañas solidarias destinadas a apoyar a diversas fundaciones que promueven la inclusión de personas con la trisomía 21. Y para conversar de esto nos acompaña hoy en el estudio Juan Pablo Hurtado, CEO de Donando. Muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
Muy bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación aquí estamos viendo todo lo que podemos ayudar a las fundaciones y principalmente en este mes de marzo a todas las fundaciones de síndrome de Down.
Fantástico. Vamos a una pregunta. Esto podría ser entrevista 101. Juan Pablo, ¿por qué el mes de marzo está asociado con el síndrome de Down? ¿Por qué está el día del niño del síndrome de Down? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos, lo hemos visto hasta el día de los calcetines, donde la gente sube a sus redes sociales calcetines distintos? ¿Qué pasa? ¿Cómo llegamos a este hito?
Mira, la historia de por qué es en marzo el síndrome de Down, yo no la tengo muy clara.
Ya, está, ¿no? Bien. Tirón de oreja para el entrevistador que acaba de dejar mal. Cambiemos la pregunta. Ya, pero ¿por qué ustedes están en una campaña de concientización entonces en marzo?
Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa? Nosotros apoyamos bien a las fundaciones y ya. Nosotros nos involucramos mucho en lo que ellas necesitan para poder ir a recaudar más.
Perfecto.
Entonces, nosotros apoyamos en esta fecha, que es el 21 de marzo, ¿no es cierto? Que el día de los calcetines ha cambiado, sí. que es lo que más se ve. Entonces, nosotros nos juntamos con las diferentes fundaciones y les proponemos hacer campañas
ya.
Para que ellos puedan darse a conocer de una forma diferente y poder de esa forma recaudar más plata para ellos.
Perfecto.
Y remontándonos un poco al pasado, Juan Pablo, como para entender la esencia de Donando, ¿qué es, cómo surgió y qué es lo que ustedes buscan? ¿A qué se dedican?
A ver, Donando nace para la pandemia, ya nosotros éramos una fábrica de software donde una fundación llega y nos dice, oye, estoy con el problema de no puedo sacar a la gente a la calle, ya, pero necesito poder recaudar plata y ya. No sé cómo hacerlo digitalmente. Y nosotros armamos esta plataforma, vimos que era que todas las fundaciones estaban con esta necesidad y empezamos ahí a contactarnos a diferentes fundaciones. De ahí nacieron las colectas digitales y empezamos a armar todo este ecosistema desde el 2020 hasta ahora.
Y ahí, Juan Pablo, ¿cómo surge Donando? Porque aquí está, se juntan las fundaciones que trabajan en distintas áreas uh-huh. y con distintas temáticas en el mundo del síndrome de Down, pero además, tú me dices que hay una campaña de cómo generar la conexión entre estas fundaciones y los donantes.
Claro, exactamente. A ver, lo que nosotros hacemos acá, ¿no es cierto? Nosotros ayudamos, como te decía antes, a las fundaciones a que vean y busquen nuevas formas de ir a recaudar plata. Entonces, las fundaciones tienen, generalmente son equipos chicos, donde las personas que están en la fundación tienen que hacer casi todas las cosas de llevar a los niños, de poder cobrar, de poder hacer todas las cosas. Entonces no son especialistas en el tema de recaudación. Y ahí es donde entramos nosotros a apoyarlos, sobre todo en la parte digital, para que ellos puedan ir a recaudar más plata. Y de esa forma también le vamos diciendo, oye, aprovechemos que está esta campaña, saquemos algún comunicado, mostremos qué es lo que están haciendo. Y lo mismo hacemos con las colectas, las diferentes colectas durante el año.
¿Y cuáles son los servicios en específico, Juan Pablo, que ofrecen? ¿Cuál es como su sello o su particularidad?
Sí, mira, nosotros lo que le ofrecemos a la fundación es un ecosistema
ya
para que ellos de diferentes formas puedan recaudar. Nosotros siempre vamos a estar enfocados en el tema de la recaudación.
Perfecto. Ese es el know-how que tú pones a disposición de la fundación.
Sí, el know-how de la recaudación
¿ya?
y de lo que es toda la parte tecnológica.
Perfecto.
¿Ya? Entonces, ahí nosotros en este ecosistema íbamos creando no solamente el tema de los socios, de la recaudación mediante socios, la recaudación recurrente, sino que también le hemos creado causas. Entonces, por ejemplo, ahora para el síndrome de Down, las fundaciones podían crear una causa específica para ir a buscar plata para este minuto. ¿Qué es lo que les sirve a las causas? Les sirve para poder llevar una trazabilidad de lo que están haciendo. ¿Ya? O sea,
ya.
Saber perfectamente, oye, yo recaudé tanta plata para esta causa en específico.
Perfecto.
Que eso es súper importante también para las fundaciones, para ver qué tan efectivos son y también para darle el uso a los recursos que lo recaudan.
Hay un tema de accountability. O sea, en el fondo, las fundaciones, si bien es cierto, en Chile existe un ecosistema donde existe cultura de la donación, uh-huh. también cada vez más se exige accountability. O sea, oye, te doné tanto, o aunque tú seas de estos suscriptores de un UF, dos UF, tú quieres saber en qué se ocupa tu plata.
Exactamente. Y ahí nosotros le entregamos esa herramienta a las fundaciones para que lo lleven de forma ordenada
ya.
y puedan ver por qué le está llegando las plata y de esa forma poder destinar bien esos recursos.
¿Y en qué se diferencian, por ejemplo, Juan Pablo, de plataformas de crowdfunding?
Mira, en general, en Chile hay muchas plataformas de crowdfunding o pasarelas de pago. Lo que nosotros, la gran diferencia es que nos hemos especializado en acompañar a las fundaciones. Entonces, toda la plataforma, todos los módulos que tenemos, las campañas que hemos ido armando, están pensadas específicamente para las fundaciones y hemos recibido el feedback de ellas para irlo mejorando. Entonces, no es que nosotros hayamos creado esta plataforma de nuestra venta y salió
que nació perfecta. Ya,
claro,
o sea, prueba y ensayo.
Prueba y ensayo, o sea, nosotros estamos constantemente hablando con las fundaciones y eso yo creo que también es un sello nuestro, que aunque somos una empresa de tecnología, hay un tema humano muy fuerte. Entonces, nosotros acompañamos mucho a las fundaciones, estamos mucho con ellas para poder irlos guiando.
Y en este mes especial de concientización sobre el síndrome de Down, cuéntanos un poco, Juan Pablo, qué tipo de campañas levantaron durante este periodo, qué fundaciones estaban detrás, a grandes rasgos. Me imagino que no puedes profundizar en todas, pero sí, alguna no, que llame la atención.
Sí, mira, principalmente hay varias fundaciones que hicieron campaña. Una de ellas es Fundación Down Up, ya, que es una fundación muy bonita que es de padres que acompañan a los padres principalmente. Ya, después está la fundación que hablaba antes de en Arica, Arica Down.
¡Ah, mira!
Sí, también hay una fundación allá que estamos con ellos, Fundación Florecer Down, Fundación Somos Down de Rancagua, y también otra que está haciendo campaña ahora con nosotros es la Fundación Ryan Down.
O sea, tienes instituciones a lo largo del país. Esto no está concentrado, sí, que es lo que muchas veces muchos nos quejamos, los que venimos de regiones, que esto siempre es en Santiago, para Santiago. O sea, tú nombraste por lo menos tres que son,
sí,
tres de cuatro que son de otros comunas.
Sí, nosotros ahora, hoy día, ya estamos trabajando con más de 1.200 fundaciones.
No te puedo creer.
Que estamos alrededor de todo Chile, sí.
Ah, o sea, esto es un tema de economía de escala.
Exactamente, exactamente.
Y Juan Pablo, ¿suele ocurrir que las fundaciones se aglutinen en base a una causa común y ustedes hagan como ese trabajo de apoyo en relación a ciertas temáticas, como por ejemplo ocurrió este mes respecto al síndrome de Down, pero en otros periodos del año son otros los temas que se levantan?
Se hace. Yeah. Nosotros vamos buscando temáticas casi todos los meses. Hay un tema que es específico. En octubre el mes del cáncer. Perfecto. En agosto está el mes de la solidaridad. Entonces también ahí ayudamos a las fundaciones a que se vayan ordenando un poquito cuando van a ir a pedir las plata, por ejemplo, en agosto, que es el mes de la solidaridad, todas las fundaciones quieren salir. Entonces ahí nosotros le decimos, oye, no hagan todos conecta este mes porque si no va a estar colapsado. Entonces ahí vamos manejando un poco el calendario de las colectas. En Chile, alrededor, se hacen más o menos en el mes, se hacen cerca de unas, o sea, perdón, en el año, cerca de unas 70 colectas anuales, ya, de las cuales nosotros hacemos 65 de esas 70 colectas. Entonces podemos ir manejando, más que manejando, acompañando a la fundación y decirle, oye, este mes ahí que está la fundación, tanto que es muy grande, no hagamos, cambiémonos de mes, nosotros vamos acompañando en ese sentido.
O sea, ustedes tienen el mapeo completo de todas las colectas,
sí,
a nivel nacional.
Sí, exactamente, sí.
Estamos conversando con Juan Pablo Hurtado, CEO de Donando. Juan Pablo, puede que la gente nos esté escuchando ahora camino a su casa o camino al trabajo si trabajan con algún turno distinto en la zona norte o en la zona sur particularmente, pero dos preguntas. Es la misma pregunta, pero con dos públicos distintos.
Yeah.
Si una fundación quisiera entrar en contacto con Donando,
sí,
ustedes me imagino que pueden evaluar y le pueden decir si podemos trabajar con usted o no podemos trabajar con usted, ¿correcto?
Sí, exactamente. Sí.
Ya, y ahí los contactan por la página, ¿cómo es?
Puede ser a través de la página web nuestra, ya, que es donando.cl.
Perfecto.
Ya, también tenemos las redes sociales, principalmente en Instagram, ya, en donando.cl.
Perfecto. Y al contrario, nos está escuchando gente,
ya,
auditores, que quieren colaborar. Sí. ¿También pueden aportar directamente por Donando?
Ahí, en este minuto, nosotros no estamos actuando como esa figura de mostrar, sino que
es importante aclararle a la gente.
Sí, principalmente es a través de las fundaciones. Uh-huh. Uno entra a la página web de la fundación o al Instagram.
Perfecto.
Y sale Dona acá, y ahí cuando aprietan ese botón va a llegar a una página que es de la fundación, con el logo de la fundación, con los colores de la fundación.
Perfecto.
Pero por detrás estamos nosotros operando.
Ya, fantástico. Te hago esta pregunta porque muchas veces también uno tiene que anticiparse. Acá hay gente que puede intentar eventualmente aprovecharse y decir, oye, entré a Donando, hice una donación y no llegó nunca. No, Donando no está haciendo eso. Usted no va a entrar a la página donando.cl y no va a encontrar un listado, ya es tu aporte acá.
No.
Tú tienes que entrar a través de los canales oficiales que tenga la fundación con la que tú estás trabajando.
Exactamente. Y si que nosotros mostráramos algo, decir, oye, dona a tal fundación esto, lo vamos a dirigir a la página de la fundación.
Perfecto. O sea, sí, es muy claro, estimados auditores. O sea, que no les pasen gato por liebre. Sí. Y Juan Pablo ha sido muy claro, lo ha explicado con peri manzana.
Sí, así
no,
es.
No va a salir el pillo. Juan Pablo, dada tu experiencia en Donando y con diferentes campañas de recaudación de fondos, ¿cuál crees a tu juicio que son las principales trabas al sistema de donación en Chile?
Uy, hay hartas trabas, ya. Yo creo que se han mejorado harto con las leyes que han salido de las leyes para donaciones.
¿Ya?
Sobre todo la última ley, la 21.000 y algo.
La última reforma.
Claro, sí. ¿Ya? Esa ha permitido que es no solamente se puedan recibir donaciones en monetarias, sino también físicas. Lo que sí es, lo que hemos hablado con la fundación es que el rendir eso es súper complicado. Entonces no es tan simple el tema de rendir las plata.
Sí, es más complejo.
Es más complejo, sí. Y eso para las fundaciones, al final, como les decía antes, o sea, una fundación grande tiene equipo, pero la mayoría son fundaciones chiquititas.
Claro.
Y que son las que más necesitan esto, porque el poder optar a estas leyes, ¿no es cierto?, de donaciones, le permite recibir la donación por parte de la empresa. Hay muchas donaciones por parte de privados que también uno, como privado, puede beneficiarse de los temas tributarios, pero es complicado la gestión de esas leyes.
Y Juan Pablo, dada también tu experiencia y que has trabajado codo a codo con diferentes fundaciones de diferente índole, ¿cómo crees que ha impactado el escándalo de las fundaciones, que fue en su minuto, al trabajo de las fundaciones, como campaña de desprestigio o que siembra la duda sobre cualquier fundación indistintamente del trabajo que realicen?
Sí, mira, lo que nosotros hemos hablado con las fundaciones, lo que hemos visto, ya es que, bueno, las fundaciones tienen principalmente tres formas de financiarse, ¿no es cierto? Que es por gobierno, por empresa privada y por los particulares. El gobierno, después de todo el escándalo de convenio, ¿no es cierto?, empezó a restringir mucho los dineros. Entonces las fundaciones tuvieron que adaptarse e ir a buscar más plata hacia la empresa y sobre todo hacia los privados. Entonces ahí ellos tienen que empezar a ver cómo tienen su mix de ingresos.
Claro. ¿Ya? Juan Pablo, y en eso, dado justamente este contexto que tú estás contando, yo te iba a preguntar si has visto además con la situación económica que claro, hay que salir a buscar más apoyo privado, pero también hay una restricción de las donaciones muchas veces cuando hay procesos o periodos de cierta ralentización económica. Sin perjuicio de eso, desde Donando, ¿qué proyectos tienen ustedes? ¿Cómo piensan mirar la próxima milla que recorran como Donando?
Sí, nosotros lo que estamos buscando es poder ver cómo apoyamos más a las fundaciones en la búsqueda de recaudación. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Uno, es salir a apoyar a las fundaciones a buscar recursos, meterle mucha inteligencia artificial a las plataformas para que se les sea más fácil crear campaña, más fácil darse a conocer, pero siempre, Donando siempre, vamos a estar como en el apoyo hacia las fundaciones.
Perfecto. Juan Pablo Hurtado, CEO de Donando, una interesantísima iniciativa, ¿no, María José?
Sí, muchas gracias por acompañarnos hoy día para hablar de estos temas que a veces quizás quedan relegados y de venir también presencial al estudio, que para nosotros es un gran plus tener aquí a los invitados presencial.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, así que feliz de haberlo acompañado hoy día a la noche.
Y de seguro nos veremos de nuevo, pero mientras tanto, antes de ir a la pausa, no olvidemos que este programa es, entre otros, fruto del aporte que hace una iniciativa de la red Compromiso Minero. Por eso soy minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Y mientras tanto, María José, ¿nos vamos?
Nos vamos al recreo, pero ya volvemos con más. Llegó la hora por la 92.1.
No se despegue la sintonía.
¿Podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Válido hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios. Respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Equipos Alfa, se vienen grandes desafíos. Camiones, encárguense de la carga. Sean eficientes como siempre. Autos, enamoren a los clientes. Para eso contamos con las mejores marcas del mercado. Maquinaria, hoy esas toneladas no se mueven solas. Nadie les gana en potencia. Tractores, preparen el campo para la siembra. Máxima precisión.
En Salfa, contamos con la mejor oferta de camiones, automóviles, maquinaria, tractores y el respaldo con talleres en todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
La madera construye casas, ciudades, instrumentos y también movimiento. En este Festival Rec 2026, Arauco y Signal se unen para construir una rampa de BMX que nace del bosque y terminará en la comunidad. Porque cuando el talento se encuentra con lo renovable, llegamos más alto y más lejos. De Bio Bio al mundo entero. Te esperamos este 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien. Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, Álvaro, y saludamos a todos quienes hacen posible este programa. Porque en el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Chimago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAD con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
¿Sabías que con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio todos los lunes tu bencina rinde más? Así es, obtén 150 pesos de devolución por litro de combustible solo pagando a través de la app Aramco. ¿Y tú? ¿Aún no la tienes? Solicita hoy tu cuenta Corriente Plus en consorcio.cl.
Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores, Aire Security.
¿Cansado de pagar cuentas de luz cada vez más altas y de comprar metro bolsas todos los años? En Edify tenemos la solución y llevamos tus cuentas a cero pesos. Cotiza en www.edify.cl.
Por eso soy minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Y dicho eso, Álvaro, damos inicio al segundo bloque de nuestro programa y vamos a hablar de un tema muy interesante. Ya vamos a presentar a nuestro invitado, Nicolás Rabó, autor del libro Dejar de ser trans. Nicolás inició su transición de género a los 38 años, participó del activismo LGBT, trabajó en la calle apoyando personas pertenecientes a minorías sexuales en situaciones de extrema vulnerabilidad, investigó y cuestionó las políticas de género, los PAEC, los procesos de hormonización, convirtiéndose en una voz disidente dentro del movimiento por la diversidad. Y a raíz de todo esto fue que escribió el libro que mencionaba anteriormente, Dejar de ser trans, y hoy nos acompaña para contar su historia y más. Nicolás Rabó, gracias por estar aquí y acompañarnos en Llegó la Hora.
Hola María José, hola Álvaro, gracias por la invitación.
No, gracias a ti por acercarte a este espacio de conversación y para acompañarnos y conversar de estos temas que muchas veces la contingencia los dejan...
Nos atrapa
y los deja fuera de la discusión, y son temas tan importantes que están sucediendo aquí en Chile y en otras partes también. Así que nuestro agradecimiento, Nicolás, por este tiempo y sumarte a conversar con nosotros.
Muy amable, muchas gracias.
Nicolás, yendo a tu historia personal, que fue el origen de este libro, ¿qué fue en tu caso lo que gatilló tu transición y qué aspecto de tu identidad era lo que te incomodaba para finalmente iniciar este proceso y luego revertirlo?
Bueno, yo fui trans durante 6 años, también fui activista trans, creé una fundación de apoyo familiar hace 10 años, sin aconsejar hormonas, que es lo que está particularmente en discusión, no solo en Chile, sino que a nivel internacional. Y yo diría, para resumir la historia, que mi transición tuvo que ver con una serie de temas de salud mental que no habían sido abordados largamente y que yo pensé que podían solucionarse haciendo una transición. Desadaptación, haber sido un niño en un marco muy rígido durante la niñez, etcétera, etcétera.
Bien. Nicolás, en tu libro, tú narras que tu proceso de detransición, esto es para los auditores que nos están escuchando y que recién están empezando a enterarse de esta problemática, volver a identificarte como hombre, fue un proceso de 4 años. ¿Cómo fue ese proceso? Porque te pregunto, siendo tú un activista, habiendo organizado esta fundación que nos contabas, ¿cómo fue ese proceso? ¿Te sentiste acompañado? ¿Te sentiste solo? ¿Te sentiste discriminado? O derechamente te lo pregunto yo, ¿te sentiste victimizado?
Mira, fue un proceso muy difícil. Las personas que dejamos de ser trans o que detransicionamos no contamos con apoyo psicológico, la salud pública no cubre. Uh-huh. Las consecuencias, por ejemplo, de tratamientos hormonales o quirúrgicos que hayamos podido emprender, la parte psicológica, mental, tampoco. Hay mucha presión y discriminación, maltrato incluso de parte de un sector del activismo LGBT. Ahí también, ojo, algunas personas LGBT con el tipo de líderes que se promueven, ¿no? Entonces fue una cuestión muy difícil. Era cuando yo partí mi proceso de destransición, el año 2019, no conocía otros casos, con mucha culpa, una cuestión muy compleja, y después de un largo tiempo ya logré poder desmanejar la historia y seguir adelante. Igual me gustaría comentar que quienes dejamos de ser trans lo hacemos porque dejamos de creer en la identificación trans.
Perfecto. ¿Ya?
Fuimos trans, dejamos de serlo. No es que hayamos sido falsos trans u otras narrativas que algunos intentan instalar. Hay personas que dejan o que abandonan su transición, claro, porque han sufrido maltrato, qué sé yo, pero son casos marginales.
Ya, perfecto.
Ronda por ahí por el 18% la cifra. Lo principal es que nosotros, a través de un proceso de reflexión, decidimos no seguir adelante con la transición.
Y en ese sentido, ¿por qué, si hay tanto apoyo cuando aplicando al sentido, al primera etapa, cuando decides transicionar, si hay tanto apoyo, si hay tanta en estas dinámicas que se dan, ¿por qué no lo hay cuando decides detransicionar? ¿Cuál es tu impresión?
Porque el activismo en general es como la familia Corleone.
Ya.
Te tratan bien cuando estás de acuerdo con ellos. Si no, inmediatamente eres apartado, eres cuestionado y eres perseguido. O sea, tuvimos, por ejemplo, en el mismo congreso a una persona que fue parte de la redacción del programa de salud que está en cuestionamiento en Chile, que es este programa que transiciona a niños desde los 3 años y los deriva directamente a tratamiento hormonal con 9 o 10. La persona que dirige Salud Trans para Chile, diciendo que iban a perseguir todos los pasos de los diputados que votaran en contra, etcétera. O sea, ese es el lenguaje que se instala y que se ha permitido. Yo lo que llamo es a no tener miedo a ese tipo de declaraciones, por lo general quedan en palabras, y a levantarse de manera valiente y enfrentar aquellas cosas que no nos parecen bien. Entonces están llamados también principalmente las instituciones, los políticos, los médicos, etcétera.
Nicolás, durante el último tiempo hemos experimentado una especie de boom de la niñez trans. Primero quería preguntarte por qué se da esto, cómo se explica este fenómeno y cuál es el estado actual respecto a los procesos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo que a veces se ven sometidos estos menores.
Bueno, yo partí haciendo un trabajo familiar, como contaba, hace 10 años, donde la realidad de los niños y adolescentes identificados trans, digo identificados trans porque muchas veces son identificados por terceros que aceleran los procesos, ¿no? Sí. Entonces era una realidad muy minoritaria, era un grupo muy pequeño y luego se ve, por ejemplo, las cifras que manejan los ingleses, un crecimiento exponencial del 4.400%, que es de loco, ¿no? Entonces uno se pregunta qué pasa, ¿no? ¿No será que la niñez está siendo asediada por todos lados, por las instituciones, por el gobierno que ahora viene saliendo, por las redes sociales, promoviendo la cuestión trans, promoviendo la transición de manera irresponsable y también promoviendo una cuestión que no se daba en los años en que yo fui activista en esa área, que es prácticamente un desfile hacia el quirófano y hacia los tratamientos hormonales. A mí me tocó el 2015-16 investigar las consecuencias de los tratamientos hormonales y mi conclusión, en base a los estudios científicos, fue desaconsejar esos tratamientos a las familias. Entonces, me llamó mucho la atención cuando hacia 2021, 2023, se empezaba a instalar esta cuestión encapsulada en lo clínico.
Y en ese orden de idea, estamos conversando, queridos auditores, con Nicolás Rebó, autor del libro Dejar de ser trans. Te quiero llevar a un tema porque hemos visto este debate, quizás llegó a Chile, se instaló, pero no ha estado tan en la primera línea como en otros países. Tú mencionabas el caso de Inglaterra, también está el caso de Estados Unidos. Y lo que tú planteas es algo que lo plantean distintas personas que incluso han hecho transición. Quizás uno de los casos más interesantes es el de Caitlyn Jenner, que ha dicho expresamente en más de una ocasión en los Estados Unidos que los tratamientos no tienen que hacerse a menores de 18 años. En el caso que decidan hacer tratamientos con quirúrgico y hormona. Y hemos visto también recientemente que hay cada vez más literatura médica que da cuenta que hay un riesgo y hay una serie de contraindicaciones del tratamiento hormonal. ¿Por qué crees tú que se aceleró este proceso de los tratamientos hormonales o quirúrgicos? Como lo hemos visto en los últimos años, esto es algo relativamente reciente. No así el tema de la transición.
Acá se tomaron estudios como los protocolos holandeses, que es una serie del 2006 al 2016, el protocolo de niños de Boston, y se fueron radicalizando en el tiempo con una mirada cada vez más activista. Ahora, mi mirada y la de otras personas es que el activismo y la clínica han caminado mucho de la mano en toda esta situación. Y eso ya empieza a generar un problema. Por supuesto que los médicos pueden tener ideas, pueden tener política, pero tú no puedes empezar a aplicar esas políticas e ideas en tratamientos que tienen efectos secundarios graves, que no tienen estudios a largo ni a mediano plazo tampoco, etcétera. Entonces acá empezó a jugar una agenda política por detrás y lamentablemente se sumó mucha gente, por ejemplo, en el Parlamento. A mí me da casi, no sé, me parecía un poco ridículo escuchar a gente, por ejemplo, del Partido Comunista defendiendo a rajatabla el llamado programa PAI para niños y adolescentes identificados trans, programa de salud pública. Gente que jamás ha tenido ningún contacto con familias de personas identificadas trans, menos menores de edad. Ninguna publicación en el tema. Los veo a muchos hace 10 años pululando por acá y allá, y a mí me parece en realidad que son otros sus intereses. Entonces, es tomar a una minoría, hacerla crecer y utilizarla finalmente. Eso es todo.
Nicolás, a propósito del PAIC, a fines de 2024 se creó la Comisión Especial Investigadora en el Congreso sobre la Niñez Trans para estudiar los programas de acompañamiento en identidad de género, el PAIC, y también los tratamientos hormonales. ¿Qué tan incidente fue esta comisión y si crees que logró mover o no la aguja, o al menos instalar el tema?
La Comisión Investigadora sobre el PAIC y sobre el programa Salud Trans, que es el programa que recibe directamente a los niños desde 10 años que son derivados al tratamiento hormonal, la Comisión abordó esos dos programas, fue súper clara y recomendó poner fin al PAIC. es muy interesante que con el tiempo se logró que personas de la izquierda se fueran sumando a las precauciones o incluso a recomendar acabar con este tipo de programa, porque esta cuestión se ha ido polarizando mucho entre izquierda y derecha, lo cual es lamentable porque dificulta una discusión más a fondo en torno a la salud y también en torno a la filosofía y la antropología, que son los temas también que cruzan la identificación trans. Esta cuestión, como decía hace un momento, no es solo un tema que se encapsule en la clínica. Vamos a encontrar respuestas dentro y fuera de la clínica. Entonces, fue importante ir sumando gente, tanto así que en el Parlamento, que tanto diputados como senadores votaron por quitarle presupuesto al PAIC. Perdió parte del presupuesto, pero el PAIC sigue plenamente vigente, por ejemplo, a nivel hospitalario e incluso en estos días hemos visto cómo municipalidades como la de Maipú y otras en regiones, por ejemplo, están instalando símiles del PAIC, lo cual es muy grave. Se supone que esta cuestión hay que mirarla con cautela, claro. Ha sido muy cuestionada, entonces hay que ir poniendo freno y también necesitamos que los parlamentarios fiscalicen esta cuestión.
Y Nicolás, si no es esto, si no es el PAIC, cuyo presupuesto fue suspendido, si no son las políticas de género, si no son el enfoque afirmativo, entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Dónde están las alternativas? Y si existen, a tu juicio, otras alternativas para acompañar a esos niños y jóvenes que están pasando por este proceso.
Bueno, en estos días está de visita en Chile, va a estar toda esta semana la psiquiatra finlandesa Rita Kerttu Kaltiala, que es una de las pioneras en ir proponiendo alternativas al llamado modelo género afirmativo, ¿no? Ella va a estar en charlas en la Universidad Católica. La Universidad Católica tiene una deuda grande ahí. La Universidad Católica también está entregando tratamientos hormonales a niños. Pausó esa entrega de tratamientos, pero todavía no hemos visto, por ejemplo, que modifiquen su manual de pediatría, que publiquen lineamientos transparentes, que sepamos qué pasó con los endocrinólogos cuestionados de la Universidad Católica, etcétera. Rita Kerttu Kaltiala, al igual que yo, venía de la afirmación de género y nos fuimos dando cuenta, en mi caso, que los niños y jóvenes no son trans y que se necesita tiempo para explorar, pero está la alternativa de la psicoterapia exploratoria, lo que plantean los finlandeses, el informe CAS, lo que plantean los suecos, que si bien todavía se mantienen, digámoslo así, con una pata dentro y fuera de la afirmatividad, porque se han encerrado en lo clínico. Nosotros en Sudamérica tenemos cosas interesantes que contar, porque vivimos mucho tiempo lo trans fuera del ámbito clínico. Entonces, claro. En Chile están pasando cosas, esta es una discusión importante, yo diría que los chilenos en general escucharon sobre esto alguna vez en estos dos últimos años, pero necesitamos darle mucha más fuerza a la discusión e instalarla en primera plana. O sea, estamos en agricultura, pero tenemos que estar en la televisión y en muchos lugares más.
Yo tengo otra pregunta, Nicolás. ¿Por qué decidiste escribir un libro y qué esperas lograr dando a conocer tu historia? ¿Cómo piensas tú que esto puede contribuir, si te entiendo bien, a esta discusión?
Bueno, en estos dos años a mí me tocó publicar en medios grandes, ¿no? Mi investigación es pública, también es parte de la Comisión de Diputados, pero hace unos 7-8 meses la editorial Zorros y Erizos me invitó a escribir un libro. Yo lo pensé y me pareció que era pertinente. Me invitaron a escribir, me dijeron lo que tú quieras. Y lo que yo combiné en mi libro son distintos formatos. Hay algo de autobiografía, hay una investigación de ciencias sociales, hay una denuncia, porque lo que yo terminé encontrando en torno al PAIC, y ese es el último capítulo de mi libro, tenía que ver con la promoción de actividades con fondos públicos y con gente de universidades públicas, por ejemplo, en torno a la pornografía y la prostitución. Funcionarios también del PAIC que participaban de estos temas. Entonces es una cuestión muy grave. Acá tenemos a niños y jóvenes.
Estamos conversando con Nicolás Rebó.
Estamos teniendo algunos problemas técnicos en la transmisión del video. Esperamos recuperar el contacto con Nicolás. Yo le quería pedir al equipo técnico, si es que es posible, proyectar la portada del libro Nicolás Rebó, Dejar de ser trans, e invitar a todos quienes quieran y les interese este tema, poder comprar el libro y obviamente leerlo. Yo tuve la oportunidad de acceder a ese libro, me lo leí y creo que es un libro que refleja muy bien la historia personal, el relato, pero también la información, la investigación. Es un libro especie crónica, bastante interesante, que va intercalando un aspecto y otro. Así que más que invitados a que lo puedan comprar y leer.
Y yo quiero hacer una invitación Ahí está Nicolás, ahí estamos viendo a Nicolás para todos los que nos siguen la transmisión por las plataformas de streaming Agricultura TV y por nuestro canal de arroba llegó la hora 921 con la primera L
mayúscula.
Estamos mostrando la portada de tu libro, Nicolás, que es el motivo de la última pregunta que estábamos conversando, y quedamos en que tú habías hecho este libro, escribiste de lo que te dijeron, escribe lo que quieras, y tiene como distintas tapas, tiene algo de autobiografía, algo de reflexión, algo de investigación y denuncia, y ahí estábamos.
Sí, disculpen el corte, yo estoy en Chiloé por si acaso, y hoy día tengo un temporal gigantesco.
Mira, sí. Saludo a la gente de Chiloé.
Está viviendo un diluvio, Nicolás, allá.
Mira, la gente de Puerto Montt, en el área, nos escucha en la 96.9, y en Chiloé me imagino que nos están siguiendo para las plataformas de streaming.
Nicolás, para todas...
Y la de Puerto Montt, la 96.9.
Nicolás, para todas las personas que nos están escuchando, te dejamos este espacio libre para hacer una invitación a que las personas compren y lean su libro, y que nos cuentes un poco qué razón habría para leer tu historia, esta historia.
Mira, hay que atreverse a ser diferente o a la diversidad, sin hormonas, sin cirugía. Acá no se trata de cuestionar la existencia de las personas, pero sí de hacer una reflexión y un cuestionamiento de algunos conceptos. Mi libro va en esa línea.
Perfecto.
Yo mantengo muchas amistades trans, no solo trabajé con familias, también trabajé con personas trans en situación de calle, con las cuales mantengo contacto y amistad. Entonces, en fin, la historia a veces es un poco, se simplifica mucho, y el libro intenta mostrar una cuestión más compleja, pero con un formato de escritura que sea accesible para cualquiera. O sea, el libro es para investigadores, pero también es para una persona que conoce poco sobre estos temas. Hay que buscar mejores alternativas culturales para los chiquillos. O sea, se puede ser campesino, escritor, caminero, sacerdote, carabinero, ser fiel a los principios y también ser capaz de cambiar según lo que dicta la experiencia. De esa forma, yo creo que mi libro está dirigido principalmente a los jóvenes que quizás pueden estar cuestionando una transición y que necesitan espacio, necesitan alternativas. Entonces, el llamado es ese, a encontrar espacio, a atreverse a tener la conversación.
¿En qué librería está disponible Dejar de ser trans, Nicolás? ¿Dónde la gente puede acceder a él?
El libro está en todas las librerías antárticas de Chile y también está en Busca Libre y en Amazon.
Bien, Nicolás Rebó, autor del libro Dejar de ser trans. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora, con este tema tan interesante, una arista muy importante, y de seguro en más de alguna otra ocasión estaremos nuevamente contactándonos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias, Nicolás. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial.
En compañía de Por Eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería de nuestro país. Visite compromisominero.cl.
Nos vamos a un recreo y ya volvemos con el último bloque.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia Anasac para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y Álvaro llegó a mi sección favorita del programa.
No es un día como hoy, que es mi sección favorita del programa.
No, es la pregunta del día que vamos a leer a continuación en pantalla.
Dice así: diputados anunciaron una acusación constitucional contra la exministra de Salud, Jimena Aguilera. El diputado Hans Marowski, del Partido Nacional Libertario, dijo que, comillas, fue por haber dado prioridad a su madre por sobre gente que estaba antes de la lista de espera. Cierre comillas. ¿Estás de acuerdo con la acusación constitucional?
Un 74,1% dice que sí, mientras que un 25,9% dice que no. ¿Qué dice el público? Lo escuchamos a continuación.
Sí, estoy de acuerdo, pero no por haberse saltado la fila. Lo que es, en este caso, muy malo es que ellos tienen los medios para haberlo hecho en otro lugar y no haberle quitado un espacio a una persona que sí necesitaba con urgencia la operación.
Buenas tardes, Radio Agricultura. Yo opino con la opción 1, por supuesto, pero yo daría una acusación constitucional al expresidente, porque ese sí que nos hizo un daño terrible robándonos la plata de todos los chilenos. Le robó a Chile. Entonces, por eso yo creo que apoyo las acusaciones constitucionales. Ojalá todo el gobierno de nuestro expresidente.
Eso es lo que dice el público. ¿Tenemos más audios? Tenemos más audios. Vamos con los siguientes audios y un pequeño comentario al final.
Hola, buenas tardes, estimado Diego Laura. Hola, Jorge. Opción 1. Estoy de acuerdo con la acusación constitucional contra la exministra Jimena Aguilera de Salud por tráfico de influencias. Ella usó al Estado para influenciar en la atención anticipada de su mamá en un hospital público. Eso es un delito. Así que ojalá prospere esa acusación. Hasta luego.
Sí, estoy de acuerdo en acusar a la exministra y eso que sirva de ejemplo para todos, ¿me entiendes? Que sirva de ejemplo para el gobierno pasado, para la hora y para el futuro que venga. Tiene que hacerlas ahí. Ley pareja no duda para todos. Eso.
Más allá de la opinión de si está a favor o en contra de la acusación constitucional, yo tenía una duda jurídica, Álvaro. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona ya dejó el cargo? Como, ¿qué efecto tiene una acusación constitucional de este tipo?
La más importante es que en el fondo hay un plazo posterior a que termina de ejercer el cargo donde todavía se pueden acusar, entiendo que son 6 meses, o tres meses, podemos revisarlo en la Constitución, pero lo relevante, María José, es que si se llega a aprobar la acusación constitucional, se le puede aplicar las sanciones de inhabilidad para ejercer cargos públicos, ya sea en elección o de otra naturaleza. Por eso que tiene relevancia una acusación constitucional como búsqueda de responsabilidad política de una persona que ya dejó de ser autoridad.
Es un castigo político.
Es un castigo político, que es la función de la acusación constitucional o impeachment.
¿Y por cuánto tiempo me dijiste que era esta sanción?
A riesgo de que mis profesores y amigos constitucionalistas me odien, voy a revisar mejor acá.
Muy bien, fast check.
En Ley Chile. para poder tener la certeza, pero...
¿Y qué opciones hay de que efectivamente esta acusación constitucional se lleve a cabo? ¿Cuál será el panorama legislativo? ¿Tú crees que hay clima político para eso?
Podría haberlo. Requiere mayoría simple en el capítulo, en la primera etapa, que pase al Senado. Y después también. Entonces es interesante, pero la Constitución chilena, en su texto actual, contempla el plazo para hacer esta acusación que tú preguntabas, y no me quiero equivocar porque estamos al aire en vivo, entonces...
Pero, Álvaro, no te preocupes, si quieres podemos hacer la aclaración en el próximo programa.
Sería bueno para que no nos reten, sí, pero...
Para que no estés contra el tiempo ahí.
Aunque, antes de despedirnos, yo creo que acá la tengo, ¿eh?
¿Qué tan rápido vas, Álvaro Iriarte?
Aquí estamos, a ver, aquí estamos. La acusación constitucional, aquí está, es del presidente de la República, de los ministros de Estado...
TikTok, TikTok.
Y dice, de los ministros... A ver, del presidente de la República se le puede acusar mientras el presidente esté en funciones y en los 6 meses siguientes a su expiración. Y respecto de los ministros en particular, mientras esté en funciones o 3 meses siguientes a la expiración de su cargo. No estaba equivocado, ya. Estas eran las dos fechas. Esa es la respuesta correcta, está en la Constitución, artículo 52, atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, queridos auditores.
Duda aclarada entonces, y ya con la conciencia limpia nos despedimos nosotros en Llegó la Hora y nos vemos mañana. Y viene... Ahora
los tres mosqueteros. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura y revise nuestro programa en las redes sociales.
Nos vemos.
Adiós.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Con Edify, baja tus cuentas de luz y gas a cero peso. Cotiza en edify.cl y visita compromisominero.cl. Producción, Martín González.